Miqueas 6, del 1 al 8, dice: Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre de Redemí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Feliz año. Espero que sea feliz. Tengo, no sé si es honor o no, pero de ser el primero que se planta aquí. Y bueno, andaba pensando en lo que ha sido este año, como creo que todo el mundo. Ha sido un año terrible. Terrible. Hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo nos dejaban encerrados en casa, cómo se nos prohibía abrazar. Yo he echado de menos hasta a mis enemigos. Si es que se puede decir, ¿eh? He echado de menos hasta a mis enemigos. Hemos visto y seguimos viendo las malditas colas del hambre. Hemos visto muchas promesas que no se cumplen. Hemos visto actuaciones, muchas actuaciones de cara a la galería, en forma de hospitales y demás cosas. Sí, y yo creo que cuando llega a este punto, todos, cada año se hace, ¿no? ¿Qué propósito tengo yo para este nuevo año y qué es lo que deseo, ¿no? Para este año. Muchas veces deseas, bueno, pues yo quiero llevar una vida más sana y empezar al gimnasio, algo que te dura 2 días y medio. Te apuntas para pagar y no ir. Hay muchos propósitos, ¿no? Que pueda trabajar, que la pandemia esta por fin quede acotada y podamos vencerla, ¿no? La esperanza de que la vacuna esta que ha salido, bueno, vacuna, no, vacunas, porque hay más de una, funcionen. Y estoy seguro de que todos tenemos puesta nuestra esperanza en que todo esto funcione y que podamos volver a abrazarnos en algún momento, lo que nos quede de vida, ¿no? Que no tengamos que vernos simplemente a través de una pantalla. Y yo estaba pensando en eso, porque yo también deseo estas cosas, y se me ocurrió pensar que qué es lo que desea Dios. Porque tengo que reconocer que pocas veces, cuando empieza el año, he pensado en qué es lo que desea Dios para mi vida, en qué es lo que desea Dios y qué propósito tiene Dios para nuestra vida en el año que empieza, en este año nuevo. Pocas veces, por no decir ninguna, me he parado a pensarlo. Igual soy el único que le ha pasado. Pero es así, es así. Yo pienso en que quiero ganar más dinero, quiero trabajar más, quiero poderme ir de vacaciones, quiero ser constante en hacer ejercicio, quiero perder peso, no sé, infinidad de cosas. Y este año, como ha pasado lo que ha pasado, pues queremos que la pandemia se vaya. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? No es que yo diga que Dios no quiere que tengamos la pandemia aquí perenne, pero tenemos que reconocer una cosa, que la promesa de Dios no va por ahí, por quitar las pandemias, sino acompañarnos en medio de la dificultad. Eso es lo que promete la Biblia. No tanto en quitar algo, sino en acompañarnos en medio de esa dificultad. Por eso quería compartir aquí en el libro de Miqueas algo que yo creo que Dios tiene en su corazón, algo que es su deseo para nuestras vidas en este año. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas, tanto personal como de comunidad, como comunitariamente. Y para ello tengo que hacer una pequeña introducción a este libro de Miqueas, a ver qué es lo que nos cuenta y qué es lo que nos dice. A diferencia de otros libros del Antiguo Testamento, de otros profetas, podemos decir con exactitud en la fecha en la que fue escrito este libro. Es en la segunda parte del siglo VIII. Las primeras líneas del libro nos dicen que el ministerio de Miqueas ocurrió en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Es decir, está acotado entre los años 742 y 686 a.C. Esa es la fecha exacta de cuando se escribe este libro. Tenemos que decir que en cuanto a la sociedad, eres posiblemente la época más próspera de Israel desde tiempos de Salomón. Hay una prosperidad económica, una opulencia casi exagerada. Hay mucha prosperidad, mucha prosperidad. Es curioso porque esta prosperidad no va acompañada de igualdad en el terreno social. Solo se enriquecen unos cuantos. Esto también pasa hoy. Esta opulencia va acompañada de una cada vez más falta de temor a Dios. Una falta de temor a Dios. Y esto es lo que denuncian los profetas de aquella época. En el norte, Oseas y Amós. En el sur, Isaías y el mismo Miqueas. Esta es la denuncia básica de estos profetas. Es curioso que en tiempos de bonanza económica haya problemas, ¿verdad? Pues aquí los hay. Como decía, de esta prosperidad solo se beneficiaban los pudientes, los más pudientes. Es curioso porque este reino que ahora de Israel, que ahora está dividido en norte y sur, Judá e Israel, eran herederos de un modelo socioeconómico de vida que es único en el mundo. Ellos son herederos de un modelo socioeconómico. En el centro nos encontramos con una tierra prometida que Dios les entrega para administrarla. Deja bien claro que la tierra es suya en propiedad, pero se las entrega para administrarla y la reparte cuidadosamente entre las 12 tribus. Uno de los mandamientos de Dios es una lista de instrucciones en cuanto, por ejemplo, el jubileo. Jubileo que lo encontramos en Levítico 25, y una serie de disposiciones muy claras sobre los desamparados, pobres, viudas, huérfanos y extranjeros. Lo del jubileo, cada 50 años se celebraba el año del jubileo, es decir, cada 7 años sabáticos se celebraba el año del jubileo. Es muy interesante porque la tierra en ese año 50 volvía a su propietario original. Es decir, yo tengo problemas económicos, vendo mi heredad, la que me ha dado Dios, por problemas económicos, pero cuando llega el año del jubileo, esa tierra vuelve a mí. Y si no a mí porque he muerto, a mi familia. Con esto se ganaban dos cosas. Uno, se reconoce que la tierra, el único propietario es Dios. En segundo lugar, lo que haces es favorecer que la pobreza no se enquiste, que no pase de generación a generación. Todos sabemos, podemos hablar de los países, de la gran deuda que tienen los países, deudas que son impagables, porque no se pueden pagar, y que los tienen esclavizados a otros poderes. Con la consecuencia de la falta de desarrollo en cuanto a educación y en cuanto a todo lo que queráis. Fijaos si era importante esta ley. Hay que decir que esto no se cumple en Israel. Israel no llega a cumplir con esto. En cierta manera es lógico porque si yo adquiero un terreno de alguien en el año 48, sé que en el año 50 la voy a tener que devolver. Y voy a decir, ¿y qué beneficio voy a sacar yo de esto? Pues no lo cumplo. El egoísmo de las personas. En tiempos de Miqueas, esta prosperidad provoca una insensibilidad cada vez mayor, que finalmente va a desembocar en ignorar abiertamente estas leyes básicas de Dios. Lo que en principio empieza siendo poco, acaba siendo abiertamente. Los que estaban a cargo de impartir justicia empiezan a conspirar, a sobornar, a asesinar, si llega el caso, a practicar cualquier forma de corrupción. Esto lo podemos ver en el capítulo 3 del mismo Miqueas. Es una corrupción que se va a volver endémica porque en un país que se gobierna por teocracia, incluso los profetas y los sacerdotes van a participar de esta trama de injusticia. Lo sancionan y les parece bien. Y todo esto bajo una capa exterior de religiosidad, porque se seguían ofreciendo sacrificios y se seguía yendo al templo y con total normalidad consiguen separar su vida religiosa y sus creencias religiosas de lo que era la vida secular, de sus trabajos, de su vida familiar. Consiguen separarlo de tal manera que pensaban que simplemente por ir al culto ya estaba todo solucionado. Y simplemente era una capa exterior. A esto hay que añadirle la creciente presión del Imperio Asirio sobre las fronteras, que en pocos años llegaría a engullir al Reino del Norte. Esto es a vista de pájaro un poquito lo que nos presenta Miqueas. Ahora, ¿qué nos dice Miqueas 6? En los 5 primeros versículos lo que tenemos es la imagen de la sala de un tribunal. Tenemos a Dios que está acusando como acusador. Tenemos al pueblo que está sentado en el banquillo de los acusados y tenemos unos testigos. Dios llama como testigos a la creación. Como soberano, tiene poder para hacerlo, como creador. La creación ha estado desde el principio. Ella sabe, ha visto los actos que Dios ha hecho con su pueblo. Por lo tanto, es lógico que los llame como testigos. Y llegados a este punto, podríamos esperar encontrarnos con toda una lista de acusaciones, con toda una lista de pecados, en las que Dios dijera, tú me has hecho esto, tú me has hecho lo otro, has pecado, pero no encontramos nada de esto. No encontramos ningún tipo de lista. Lo que encontramos es el corazón de Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he fallado? ¿Qué te he hecho de mal para que tú te separes de mí? Pueblo mío, contéstame. Háblame. ¿Qué te he hecho de mal? ¿Qué te he hecho de mal? No hay reproche aquí. No hay reproche aquí. En otros capítulos sí. Aquí no hay ningún reproche. Y les dice, acuérdate, recuerda lo que yo he hecho en tu vida. Y les trae al recuerdo cuando los libró de Egipto, cuando les levantó líderes para que los guiaran por el desierto, Moisés, Aarón, Miriam o María. Les trae al recuerdo el episodio con el rey moabita Balac. ¿Sabéis el episodio ese que intenta maldecir a Israel a través del profeta Balaam? Al final la burra acaba hablando. Dios habla a través de la burra. De cómo los libera de todo esto. Les hace recordar desde Sittim hasta Gilgal. Es decir, prácticamente de lo que nos habla el libro de Josué, que no son hechos por eco, es desde que cruzan el Jordán hasta que llegan a Jericó. Acordaos, dice. Recordar. Recordar. Pero no es un recordar vago, es un recordar que lo traemos al presente, un recordar en los hechos que Dios ha hecho y que aunque hayan pasado hace 100 años, es como si fueran una realidad ahora y esa realidad hace que mi vida sea transformada. De hecho, es lo que hacemos cuando participamos de los símbolos. de la Santa Cena. Recordar, recordar. Es ahí donde se ven, en ese recuerdo donde se ven las justicias de Dios. Y eso es a veces lo que más nos cuesta, recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recordar, acordarnos. Porque de otra manera, nuestra adoración, por ejemplo, es una adoración vacía, que le falta contenido. Adoramos no porque sigamos unas costumbres, o porque nos guste más o menos la música que cantamos, o porque seamos de naturaleza religiosos. Adoramos porque reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios es, su grandeza. Se ha acercado a nosotros y por eso adoramos. Pero si no recordamos, todo queda en una serie de liturgias más o menos bonitas, sin contenido. Una serie de normas que cumplimos, una capa exterior, como la que hacían aquellos tiempos, en los tiempos de Miqueas. Y el profeta ahora responde a partir del versículo 6 y dice, ¿y con qué me voy a presentar yo a Dios? Al ver esto, lo que Dios le está diciendo, ¿con qué me voy a presentar? ¿Con sacrificios? ¿Con millones de sacrificios? Tenemos que decir que en una sociedad tan materialista como aquella, en la que se pensaban que todo tenía un precio y que se podía, y que cada persona tenía un precio y que todo se podía comprar con dinero, ¿por qué no iban a pensar que Dios se le podía comprar con más sacrificios? En vez de, ¿qué dice la ley? 10 corderos, bueno, yo te ofrezco 100. Voy a ofrecer 100. Y nos pensamos que con eso hemos pagado. Y que pensamos que con eso, con esos millares de ríos de aceite, como dice, pagamos el perdón de Dios. Pero las cosas no van por ahí, ¿verdad? Dios no se le puede comprar. La cuestión no está en cuánto oro o en cuántas veces vengo a la iglesia. La cuestión no está ahí. La cuestión está en dónde está mi corazón. Y en si yo recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por fin llegamos al meollo de la cuestión y al meollo del asunto. El versículo 8 quizás es el más conocido de Miqueas y es el que tiene concentrada la enseñanza fundamental del libro. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Este hombre traduce la palabra Adán. Nos lleva directamente al Génesis. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. A Adán y Eva se les declara lo que es bueno. Toda la creación. Y ellos deciden dar la espalda. Deciden dar la espalda al Dios que les provee, al Dios creador, que todo lo que ha creado es bueno. El bienestar rechazan, lo rechazan. También Israel tiene su revelación y se le ha declarado lo que es bueno, sobre todo la enseñanza que está contemplada en el Decálogo, ahí condensada. También los que hemos creído en Cristo hemos recibido todavía una mayor revelación de estos propósitos de Dios. Tú sabes lo que es bueno. Dios te ha declarado, hombre, lo que es bueno. Y podíamos personalizarlo, podíamos decir, Dios te ha declarado lo que es bueno, Pueblo Nuevo, por ejemplo. O Dios te ha declarado, Óscar, lo que es bueno. O Jaime, o Ernesto, o Manolo. O Dios nos ha declarado a cada uno lo que es justo, lo que es bueno. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que el Señor demanda? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Que practiquéis la justicia? ¿Que améis la misericordia? ¿Y que andéis con humildad delante de Dios? Delante de Dios. Esto es un pacto. Es decir, estas tres características no se pueden coger por separado. Van juntas. Es más, están, a mi modo de ver, están al revés. Empieza por la justicia, pero debería empezar por andar con humildad delante de Dios. Si no ando con humildad delante de Dios, yo no puedo amar la misericordia, y si no amo la misericordia, y si no tengo misericordia, no puedo practicar la verdadera justicia. Está puesto al revés. Pero bueno, andar humildemente es entender, en el contexto de la Escritura, andar con humildad es entender lo que es Dios, no como yo creo, no como yo creo, sino como Dios se ha revelado en la Escritura. Un Dios que se ha revelado como creador, como soberano, como padre, como juez, es entender eso. Mi relación con Él es de humildad, porque yo reconozco lo que es Él. Y cada día ando con Él. Es decir, hay una relación, que es lo que en realidad Dios busca, relacionarse con su creación, con sus criaturas. Andar con Él cada día. Es de esta manera que yo puedo experimentar esa misericordia que hemos experimentado en la obra de la cruz, y que yo puedo amarla, y que yo puedo amarla, y que puedo practicarla hacia los demás. Practicar la justicia con misericordia. Practicar la justicia. ¿Qué tipo de justicia? Pues es una justicia, voy a ser bíblico, mayor que la de los escribas y los fariseos. Es una justicia al estilo, esto ya lo compartí un jueves, al estilo de la actitud de José tiene con María cuando se entera de que está embarazada y él no es el padre. Quiere dejarla, pero la quiere dejar de una manera que no sea perjudicada, o al menos perjudicada lo menos posible, porque la ley le permitía denunciar esto. Es ese tipo de justicia que hace que ame a mis enemigos. Es ese tipo de justicia, esa actitud que tuvo Jesús con la mujer adulta, que aunque reconoce el pecado, actúa con misericordia con ella. Vete y no peques más. Es ese tipo de justicia que hace que Dios, Jesús, muriera en la cruz por nosotros. Ese es el tipo de justicia que se nos pide que practiquemos. Y que depende de que nosotros andemos con Dios cada día de nuestra vida. Dios nos invita a todos a tener una relación con Él. Cuando digo a todos, no solo a la Iglesia, sino a todos. Dios invita y quiere que todo el mundo tenga una relación con Él. Esto tiene mucho que ver con lo que está pasando y con los deseos para este próximo año. Yo decía que tenemos muchos deseos y muchos propósitos para este año nuevo, y este es el propósito de Dios para este año nuevo, que practiquemos la justicia, que andemos en misericordia, que andemos con Él cada día de nuestra vida. Porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, muy complicados. Y estas cualidades no son cualidades que quedan escondidas en el interior, sino que son cualidades que trascienden a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo no ando con Dios cada día de mi vida y eso queda escondido. Eso afecta a mi vida, me transforma y hace que yo quiera que las demás personas disfruten de eso. Hoy hay muchos problemas en la calle, mucha gente necesitada. Mucha gente necesitada y que necesita de nuestra misericordia. No digo justicia, digo misericordia. Digo misericordia con toda la intención. Con toda la intención, porque la justicia a veces puede ser fría. La misericordia es lo que le da el calor, ¿eh? El que tiene en cuenta a las personas. Unas cualidades que debemos mostrar en nuestra casa, que es el sitio donde nadie nos ve, que debemos mostrar en la comunidad, que debemos mostrar en el mundo. Este, creo yo, es el propósito de Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas. Que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que andéis con humildad delante de Dios. Que el Señor os bendiga.